¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los faltos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Heria. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés Willy. Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
¿Qué tal, Pepe? Saludos a todos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la 16ª jornada en Primera División. Bienvenidos al Elche Celta, que tiene que haber empezado ya, que estaba previsto el inicio a las 6:30 de la tarde, y también al Valencia Cádiz de las 9 de la noche. Tenemos también la primera jornada de la segunda vuelta en segunda división en la Liga Smartbank, con un partido ya finalizado y con otros dos encuentros que se juegan hoy. Hay jornada 17ª de la Euroliga. Ha finalizado también la jornada en la ACB. Estamos pendientes del Dakar y de un montón de cosas más. Lo primero de todo, el fútbol en directo. Tenía que empezar a las 6:30 en el Martínez Valero. El partido que abre la 16ª jornada en la primera división después de la semana copera. Estamos en directo en el Martínez Valero con José Manuel Segarra. Hola, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas tardes. Saludos a todos los amigos oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Feliz año para todos aquellos que se incorporan a este partido, el primero de la Liga del año 2023, que ha arrancado 2:30 ya de partido y lo ha hecho de manera divertida, con dos llegaditas de los dos equipos. La primera del Celta, después de una penetración por la izquierda de Cherby, acabó en córner sin consecuencias. Acaba de llegar el Elche, centro de Clerc, que ha terminado atrapando Marchesín. Se están enfrentando dos equipos en pleno proceso de depresión, el Elche y el Celta. A ver quién sale bien parado, si es que alguno lo hace, a lo largo de la tarde-noche aquí en el Martínez Valero, con un montón de gente en las gradas. 3 de la primera, Elche 0, Celta 0.
Hoy también contaremos a las 9 de la noche el Valencia-Cádiz. Para mañana, 4:15, partidazo en la Cerámica, Villarreal-Real Madrid, 6:30. Real Club Deportivo Mallorca-Real Valladolid a las 9. Español de Barcelona-Girona para el domingo, 2 de la tarde. Unión Deportiva Almería-Real Sociedad a las 4:15. Rayo Vallecano-Real Betis a las 6:30. Sevilla-Getafe, y a las 9 el otro gran partido de la jornada, el que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Barcelona en el Metropolitano. Una jornada 16 que se cierra el lunes a las 9 de la noche con el Atlético de Bilbao-Osasuna. Muchas más jornadas llevamos en la Liga Smartbank, que es la primera de la segunda vuelta, es la 22ª que ha iniciado, que ha empezado hoy con un resultado, con un partido ya finalizado, el que ha enfrentado en el Toralín a la Ponferradina y al Villarreal B. Victoria para los del Bierzo, Ponferradina 2, Villarreal B 1. A las 6:30 estaba previsto que arrancara en el Molinón el Sporting de Gijón Levante. Pablo Acebo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi Duque, oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Arrancado ya, puntualidad hoy asturiana en el Tiempo de Juego de la cadena COPE, en el Estadio del Molinón, en este Sporting Levante, con un duelo de equipos de Copa del Rey, de octavos clasificados los dos, octavos de Copa del Rey para el Levante y para el Sporting, que hoy se ven las caras en esta apertura de la segunda vuelta en el Estadio del Molinón. Los dos con novedades en el 11, los dos con tres centrales, saltan al verde. De momento, igualdad. Ha tenido una ocasión el Levante con un remate de cabeza de Pablo Martínez, que se perdió a la derecha de la portería del Pichu Cuellar. Esto está entretenido, buen partido de segunda. 3:30 en el Molinón, no hay goles. Sporting 0, Levante 0.
También contaremos esta tarde, esta noche en el tiempo de juego, el Club Deportivo Leganés, Club Deportivo Lugo, a partir de las 9 de la noche. Para mañana quedará 4 y cuarto Andorra Real Oviedo, 6 y media Málaga Tenerife y a las 9 el Deportivo Alavés Burgos. Y el 8 de enero, el domingo, tendremos más partidos en la Liga Smartbank. Hay gol. A ver dónde tengo yo.
¡Gol!
Aquí. Ahí está, vale, se agarra.
¡Del Celta en el Martínez Valero! La jugada desde el costado derecho del área. Se la lleva Veiga. Llega a línea de fondo. Levanta la cabeza por si estaba en fuera de juego. Le dicen, siga, siga. Mete el centro. Llega a rozarla, creo, el guardameta del Elche, Edgar Badía. Pero ahí estaba. ¿Quién sino? El príncipe de las bateas. Iago Aspas. Para en boca de gol. Marcar el primero a la espera de lo que diga el VAR. Marca el Celta de momento entre el Martínez Valero y lo da por bueno el árbitro. A ver qué dice la Salabor. Casi 6 de la primera. Elche 0, Celta 1.
Poquito ha tardado en llegar el primer gol de la tarde en tiempo de juego en el Día de Reyes, que no lo hemos dicho antes, pero espero que hayáis sido todos muy buenos y que os hayan traído los Reyes un montón de cosas. Estábamos repasando la jornada, creo recordar, en la segunda división. Nos quedaban por mencionar los partidos del domingo. A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí, estábamos con el Granada. Cartagena, 2 de la tarde, 4 y cuarto. Real Zaragoza, Club Deportivo Mirandés, 6 y media. Unión Deportiva Las Palmas, Real Racing Club de Santander y a las 9 de la noche. Eibar Ibiza, para el lunes a las 9, cerrará la jornada esta número 22, el Huesca Albacete. ¿Confirmamos el gol en el Martínez Valero, José?
Confirmado, está ya el juego en marcha, es válido. El gol de Iago Aspas a pase de Gabri Veiga, casi 7 en el Martínez Valero. De momento sale de la depresión y queda casi en coma profundo el Elche. Resultado, Elche 0, Celta 1.
Contaremos hoy también en este tiempo de juego cómo marchan las cosas en el fútbol internacional, porque hay dos partidos atractivos. Se enfrenta el PSG, visita al Chátoro, y además el Manchester United, rival del Barça, se mide al Everton. Luego nos lo cuenta todo Luis Millán. Y además en baloncesto, jornada número 17 de la Euroliga, a las 8 y media Valencia Estrella Roja y a las 9 menos cuarto Real Madrid Maccabi. Y también se ha jugado un partido de la Liga Endesa que quedaba colgando, que quedaba pendiente de la jornada número 14. Ha ganado UCAM Murcia 85-64 a Tenerife. Y las malas noticias hoy nos llegan del Dakar, donde Carlos Sainz no ha tenido el día de cara y queda prácticamente eliminado de la carrera sin ningún tipo de opción de victoria. 6:38, 5:38 en Canarias, lo estamos contando todo, también los días de Reyes aquí, en Tiempo de Juego.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Lo bueno de estas jornadas festivas de Reyes es que se suma también el fútbol con ese primer gol del Celta de Vigo y no nos ha dado tiempo ni a repasar alineaciones y ya tenemos el primero en el Martínez Valero. Vamos con ellas, vamos con los 11. Iván Herraiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy antes de tiempo de juego salen ambos equipos con la necesidad de ganar, como decía Segarra, pero ningún entrenador ha querido hablar de final. Sale el Elche con Edgar Badía en portería, línea de 5 atrás con Tete Morente en la derecha, con Clerc en la izquierda, Palacios, Vigas, Diego González en la defensa, Gumbau, Mascarell son los que ocupan la parcela ancha del terreno de juego y arriba Roger, Boyé y Pere Milla. Y en el Celta, con algunas novedades con respecto al partido de Copa, consiguieron descansar algunos futbolistas, sale con Marchesín en portería, con Hugo Mayo, Mingueza, Aidú, Unai Núñez y Galán en defensa, por delante Beltrán acompañado de Gabri Veiga y de Franco Cervi, y arriba el autor del gol, Iago Aspas, y paciencia.
Que lo ha marcado con el pecho, ¿eh? Lo ha marcado con el pecho, la única forma que tenía el de Moaña de llevar el balón al fondo de las mallas del Elche. Vaya subidón le da esto al Celta de Vigo, que recuerdo no gana o no ganaba en Liga desde el 2 de octubre, 8 partidos sin conseguir la victoria. No ha conseguido ningún triunfo el Elche desde que arrancó la temporada y los dos venían de caer eliminados en la Copa del Rey. Es verdad que el Celta ante un primera, como el Español, el Elche ante un primera, ref, como el Ceuta. Es el estreno de Pablo Machín, busca también su primera victoria Carlos Carballal, el técnico del Celta, y la verdad, Iván, es que mucha gente presente en el Martínez Valero, ¿eh?
Muy buen ambiente, entradas entre 25 y 70 euros, si caben 31.000 según las cifras de aforo oficial, yo creo que hoy estaremos en torno a los 28, ¿eh? Porque es verdad que la grada visitante está completamente vacía, pero lo que es la parroquia ilicitana está abarrotando este estadio Martínez Valero.
Comentan el partido esta tarde de Reyes en Tiempo de Juego con nosotros, Elías Israel. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo se han portado los Reyes?
Bueno, pues como yo, regular.
Bueno, sí, ¿no? Se supone que hay karma, ¿no?, en los Reyes Magos. Sí, cada siempre. Uno recibe un poco como se
porta, se merece.
Como se porta, claro que sí. El partido tiene muchos ingredientes, muchas cosas, pero como diría el señor Luis Ángel Duque, cuando a la cabra le da por dar leche, la da hasta por los cuernos, ¿no? El Elche, que se juega mucho en este partido, desde luego nadie desciende en enero, pero puede quedar muy tocado, empieza de la peor manera posible, Elías.
Sí, decía Machín en la rueda de prensa de ayer que para creer había que salir con buena actitud y predisposición, y el Elche ha hecho todo lo contrario, desde el saque de centro, que ha sido casi un poco ridículo, hasta cómo ha defendido en la jugada de un saque de banda que es relativamente sencillo y se la ha convertido en una acción de gol que le pone esto cuesta arriba, y sobre todo que era un partido para empezar a creer y que el Celta pues empezase a dejar de creer. Y yo creo que el Celta es el partido soñado, el escenario como se le ha quedado ahora mismo.
Está también por ahí Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Alguna... feliz año a todos.
Igualmente. ¿Alguna queja de sus majestades?
No, yo me da esta vergüenza de decir que me tratan siempre muy bien, por lo que dice
claro, porque
Elías.
Porque tú te portas muy bien, Marcos.
No, seguramente los tengo un poco engañados, no, porque no merezco tanto. Pero lo ven todo, muy bien.
Bueno, ¿cómo ha empezado el partido, no, Marcos? Para el Celta, con un nuevo gol de Aspas, efectivamente también un partido importante para Carballal, que busca, como decía José, su primera victoria y separarse un poco de ahí y hundir también al Elche, ¿no?
Sí, lo primero, sobre el Elche, a perro flaco todos son pulgas. Coincido con Elías, la salida, en teoría, que además hay una muy buena entrada, es un partido de nuevo año. Yo creo que el Elche ahora mismo tiene poca presión porque todo el mundo le da por descendido, por lo tanto es luchar hasta donde puedas, pero no sale el Elche con esa fuerza y este gol de Iago Aspas complicado. Y después el Celta, yo creo que es un equipo que tiene como desafío para el nuevo año o un desafío permanente como objetivo es mostrar personalidad, carácter, intentar meterse entre el grupo de 8 o 10 equipos de arriba en España y acercarse un poco a esas posiciones, por lo menos de Europa League, porque yo creo que el Celta siempre corre ese peligro. Lo viví con el Oviedo, del cual soy aficionado, como sabéis, de siempre.
Que viene el Elche, que viene el Elche. Lucas Boye, mano a mano. La saca Marchesín.
Bueno.
El pase era fabuloso, rompiendo la espalda del Celta. Algo perfilado a la izquierda, Lucas Boye. Se fue hacia el portero y terminó estrellando ese balón. Ojo al centro del Elche, que va a acabar en nada. La saca el Celta, hablaba Marcos.
No, decía era Rogers. Sí. El Celta corre el peligro de aburrirse en la categoría. ¿Y aburrirse qué es? Que la afición no valore el objetivo permanencia, que navegar entre la posición 10 y 16 durante varias temporadas, que todo el mundo dé por conseguido el objetivo de permanencia siempre, y un año te vas al hoyo. Le pasó a muchos equipos, al Oviedo inclusive. Entonces, creo que es un equipo que tiene que luchar por dar ese salto de nivel hacia adelante y no luchar por el objetivo de mantenerse, porque creo que eso le resta tensión al equipo.
Y completa el equipo hoy en tiempo de juego, o completan el equipo en tiempo de juego, Bruno Casar y Cristina Bejarano, que están atentos en la producción, y Bruno os va a contar lo que tenéis que hacer, por si os ha olvidado en estos días, para hacer el programa todos juntos. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, para que comenten con nosotros este partido, bueno, y lo que quieran, como si nos quieren contar que les han traído claro. Los Reyes Magos.
Eso es.
A ver si han traído muchas cositas a nuestros oyentes. Lo pueden hacer en Twitter, @tjcope, en facebook.com/tiempodejuego y el WhatsApp y el Telegram 677-580-461.
Nos centramos en lo que ocurre en el césped, Segarra.
Ahí está otro balón entre los delanteros. Por cierto, el protagonista de la acción anterior era Roger y no en este caso Lucas Boye. Ahora se han invertido los papeles, el pase de Roger buscando al argentino, acabó en nada, la recupera el Elche, que le quiere poner una marchita más al partido. La pelota es buena, Pere Milla, perfil izquierdo, va a entrar en el área, va a encarar a Mingueza, se hace un pequeño lío, al final termina controlando el central del Celta de Vigo, la saca, parece que aprieta un poquito el Elche, le va la vida en el envite.
Ha reaccionado el Elche, que por cierto hoy solo tiene 17 futbolistas con ficha de primer equipo y dos jugadores de la cantera en la banqueta. El resto no están, es decir, que no tiene 23 convocados en el día de hoy. En concreto, 18 los que ha traído Pablo Machín, que estaba lamentándose por esa acción de Roger que había tenido el empate del conjunto ilicitano.
Yo creo, Iván, José, Elías Marcos, que está un pelín adelantado, ¿eh? Luego, cuando hemos visto la repe, yo no sé si ahí el VAR no hubiera dado un disgusto al Elche en caso de empatar, porque me ha dado la sensación que arrancaba,
Roger,
un pelín,
¿no?
Sí, que arrancaba un pelín por delante. Bien haciendo sí. La cruz Marchesin, ¿eh? Tipo rollo fútbol sala. Yo siempre tirando para mí.
A mí me dio la sensación en juego real,
sí.
de que ese pase iba una décima tarde y que el hombro de Roger y había metido un poco del cuervo por delante.
Sí.
Pero sensación. Sí que es verdad, sí. que probablemente si hubiese sido gol habría que haberlo mirado con detalle.
Ha estado bien Unai Núñez también en cómo ha defendido a Roger y cómo ha cuerpeado justo en el momento que iba a golpear el balón, y seguramente por eso no lo ha podido concretar más.
Yo digo que el Elche tiene la salvación a 9 puntos de distancia. Vamos a ver cómo queda la jornada. Ese balón largo para Pere Milla, no hay fuera de juego. Desde la frontal el pase por dentro, filtrado. No le va a llegar a Roger. Lo despeja la zaga del Celta. Lo va a intentar de nuevo el Elche. Desde ese costado izquierdo viene Roger a recibir. Juega con Carlos Clerc. Los dos ex del Levante. El centro de Clerc. Arriba atrapa. Sin problemas. Agustín Marchesín, el portero argentino del Celta.
Una de las cosas
16,
de las que se...
Perdona, sí. 1-0, 0-1, está ganando el Celta.
Una de las cosas de las que se quejaba Machín es que el gol del Celta ha llegado de un saque de banda, realmente. Ese fallo con el que el Elche ha empezado en cuanto a intensidad y en cuanto a concentración, el partido que ya va perdiendo.
Y otra vez protagonista, Gabri Veiga, ¿eh? El chaval, sin duda, una de las estrellas de nuevo cuño en esta liga, que con sus 20 añitos ya lleva 4 goles, una asistencia, ahora se descuelga por la banda, mete el centro buscando a Yago Aspas, ha pedido manos,
sí.
Yago Aspas pero... en el despeje de Diego, pero el árbitro deja seguir, sí. Aparentemente.
No, levantó el brazo anteriormente.
Fuera juego, ¿no?
Y le da la pelota al Elche.
Sí, fuera de juego.
En fuera de juego.
Lo que ha señalado es el fuera
de juego de Gabri Veiga en la acción anterior. Sí, fíjate que como tienen que esperar
pues...
ahora con el tema del VAR.
No sé yo si era fuera de juego,
mucho.
Pues si no puede pitar el penalti, si le va en mano y no es fuera de juego, cuidado.
No es fuera de juego,
¿verdad?
No es fuera
de juego. Está el juego en marcha. Ojo otra vez, el Elche ganando la espalda. La tiene Roger, traza la diagonal. Dentro del área el pase, no va a llegar. Sí lo va a hacer el central del Celta de Vigo. Lo ha hecho Unai Núñez para salvar otra llegada del Elche, que está otra vez volcado en campo del conjunto líbico. La toca el Ibelton. El balón ya en campo del equipo del Celta, atrás Gumbau. Es verdad que al Elche le va la vida en este partido. Cualquier resultado, ya no digo, distinto a la victoria, es un fracaso más en esta temporada en la que ya han pasado 4 entrenadores por el conjunto franjiverde. Paciencia, Yago Aspas, la bola atrás. El Celta, evidentemente, no tiene ninguna prisa. El resultado es maravilloso para los intereses del conjunto que entrena Carlos Carballal.
Me está contando Pedrito Martín, que está pendiente de la actuación arbitral y de los detalles, que el Elche es el segundo peor equipo de primera en la historia, la jornada número 15, que tiene 4 puntos, que el Sporting tenía 2 en 1997 y bajó 8 jornadas antes de acabar la liga. La verdad es que la aventura de Machín... de agarrar este equipo ahora es...
A ver, Veiga, perdona, dentro del área. Veiga. La ha sacado Edgar Badía. Tenía más fácil el pase que el remate a portería. La ha sacado el portero del Elche. Estaba cantado el 0-2,
Bueno, Yago Aspas le está diciendo de todo a Veiga, claro. Con razón,
A ver, Pere Milla, el disparo desde la frontal. El peligro continúa en las botas del conjunto franjiverde. La saca el Celta. Creo que se ha equivocado gravemente Gabri Veiga.
Y no sé quién era el defensa que estaba emparejado con él, pero muy blandito, muy blandito.
Muy blando, sí. Muy blando. Yo creo que se ha equivocado. Evidentemente pase atrás y la acaba Yago Aspas, pero lo que intenta es de mago, ¿eh? Porque
sí.
Va mirando a Yago Aspas y con la zurda le hace una picada al portero que por poquito no hace un golazo, ¿eh? Que sí que es verdad que fácil pase atrás, gol y ya está. Pero
Remata cuidado, Pérez Villa. El balón se marcha a la izquierda, lo ha tocado el central del Celta, por tanto será saque de esquina para el Elche. ¡Qué bonito arrancado el partido!
Y la afición local que aprieta porque sabe que el equipo ha reaccionado después del 0-1 en ese córner, ahora aprieta el conjunto local.
Era Vigas el que estaba emparejado.
Sí, sí. Muy blandito.
Lo botará desde la parte derecha el equipo de Machín. Está Mascarell, está Gumbau, los dos medios centros del conjunto alicantino. Ahí está Gumbau, pasa, golpea Mascarell, área pequeña. Bueno, ha ido, ha rematado a portería. Así que habrá de nuevo saque de esquina para el Elche. Y volverá a ser desde la parte derecha en el minuto 20 de la primera mitad, con una luna llena preciosa aquí en lo alto del Martínez Valero. 0-1 está ganando el Celta, que podrían ser 0-2. La cuelga Mascarell, área pequeña, no encuentra remate. Si lo despeja la zaga del Celta, el balón a la frontal, lo va a pelear Carlos Clerc. Ojo, que se la ha llevado Chervi, que tiene mucho campo por delante. Combina con Yago Aspas, este no tiene prisa. La toca atrás, la termina perdiendo Fran Beltrán. La pelota la recupera el Elche.
Dejadme que nos pasemos por el Molinón para ver cómo ha empezado ese Sporting Levante. ¿Quién está más cerca del gol, Pablo?
Está más cómodo Levante, mira, viene Franquesa ahora, Santi por la izquierda, metiéndose en el área del Sporting, dejando la zona atrás, la pelota que la cortaba la zaga rojiblanca, ahora el pase de Franquesa, de nuevo no es bueno, buscando a Johnny Montiel, pero más cómodo el Levante, teniendo la pelota, llevando el control del juego, el Levante que si gana se pone líder virtual de la segunda división, que acumula con el efecto Calleja 15 partidos consecutivos entre Liga y Copa sin perder y que está dominando en el Molinón. Son 19, casi 20 de partido en el Estadio Gijonés. Sporting 0, Levante 0.
Los dos con el subidón después de una gran semana copera. El Levante a peor, recordemos, al Getafe, y el Sporting lo hizo con el Rayo. Se agarra Elche.
Estamos en el 21 y medio, 0-1, gana el Celta. Debe ser cuestión de rutinas, pero manda Carvajal y van a calentar a tres hombres.
Es peculiar porque además llevan ya 10 minutos. Tapia, Suedberg y De la Torre llevan 10 minutos calentando en la banda de este Estadio Martínez Valero. Y el Celta está ganando, pero aún así parece que quiere rotar un poco el banquillo.
Tiene metros el Elche, Roger para Lucas Boyen, no va a llegar, si lo va a hacer Aidó. Corta en cobertura el defensa central ganés del conjunto gallego, sacará de banda el Elche.
El partido es divertidísimo porque es de ida y vuelta, sí, para el espectador. Ahora, para los entrenadores defensivamente es un despropósito.
Tal cual,
por los dos lados.
Palacios, Mascarell, pisa la pelota, juega por el corazón del terreno de juego. Retrasa para su compañero en la zaga, para Diego González. Abre el juego hacia la parte izquierda, se ofrece Gumbau, también lo hace Mascarell, prefiere abrir hacia Elibelton Palacios. El colombiano levanta la cabeza, abre el juego, se va a equivocar en el envío. Lo ha cortado Javi Galán, busca el pecho de paciencia, se la lleva bien el portugués, pero el control no es bueno. A ver,
pide córner.
Es córner, yo creo que
sí,
es córner.
Sí, lo da. Sí.
De un despeje casi en la línea de zagueros, acaba esto en córner para el Elche, porque tocó, rozó en este caso, en paciencia. Y se marchó por la línea de fondo, así que habrá córner otra vez desde la derecha para el Elche.
Se nota mucho la tensión del partido, la clasificación de cada uno, porque tanto el técnico del Elche, Pablo Machín, como Carvajal están de pie desde el minuto uno en área técnica y no se han sentado.
Mascarell, Gumbau, Gumbau, Mascarell, la dupla siempre en los balones parados, al menos con Pablo Machín. O zurdo diestro, le pega el zurdo, área pequeña, fácil para que la saque el Capi, para que desaloje ese balón Hugo Mayo y vuelva a sacar de banda el Elche. Lo hace de manera rápida Palacios, costado derecho. Tete Morente se vuelve a equivocar en el envío, pero pelea la pelota a punto de recuperarla. Se la queda Chervi, juega por dentro para Fran Beltrán. Otra vez Chervi, ha habido falta, sí, le han pisado, a punto han estado. Y van de sacarle la bota, a Beltrán.
Sí, sí, ahora de hecho está recolocándosela Fran Beltrán acerca del colegiado. Se aproxima también el árbitro para interesarse por él. Simplemente está anudándose la bota y ya podrá reanudarse el juego.
6 y 54, las 5 y 54 en Canarias. Tiempo de juego, hoy es su día más que nunca.
Tiempo de juego.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere saber más sobre ti, quiere estar contigo. Y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no?
En IKEA bajamos los precios en los productos más populares, ahora y todo el año, porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
24 de la primera gana casi desde el principio el Celta, José.
Sí, señor, desde que marcar en el 6 Iago Aspas, a pase de Gabri Veiga. Un gol que nos tuvo en el AI con el VAR después de la experiencia de la Copa. Bastante más sana para el espectador, sabiendo que cuando es gol y cuando no lo es, no lo es. Y no hay que esperar a nada más. En este caso, tampoco tardó en exceso la Sala Bor en dar validez al gol del Príncipe de las Bateas. El Celta está ganando en el Martínez Valero y juega, lógicamente, sin ninguna prisa. Mingueza desde el costado derecho cruza la divisoria. Hay falta clara por agarrón de Pere Milla, que protesta a Mingueza. Más que falta no puede pitar, ¿no?
No, es que además había otra falta por delante, sin balón prácticamente del futbolista del Elche sobre Iago Aspas, pero en cualquier caso pitaron la anterior, la que cometieron sobre Mingueza.
En el 25 de la primera mitad, Martínez Valero de Elche, 0-1 ganando el Celta. Marchesín la pone largo buscando paciencia, que va por el suelo, está casi más en el suelo que en la vertical, el delantero portugués. Ojo a la contra del Celta, banda derecha, por ahí ha caído Iago Aspas, que va a encarar a su par, va a entrar en el área, va a buscar el envío, no, prefiere recortar, toca atrás para Hugo Mayo, levanta la cabeza el capitán del Celta, prefiere jugar, y lo hace con Gabri Veiga. ¡Qué bueno el tacón de Iago Aspas para Veiga, dentro del área, el recorte, el disparo, se le marcha arriba! Este chico tiene algo mágico en las botas. Oh. Se le ha marchado muy arriba, pero el recorte es maravilloso.
Con todo el respeto, perdona, Elías, con todo el respeto al Elche, el Celta en los últimos 30 metros de su ataque está jugando un partido de entrenamiento.
Tal cual.
Y es peligroso para el Celta, ¿eh? Porque después el partido cambia, porque está fácil el gol, y sin embargo, bueno, yo creo que se están hasta gustando y esa comodidad a veces se vuelve en tu contra, pero es mucha facilidad los últimos 30 metros.
Sí, pero esa valentía seguramente que yo la valoro mucho de Carvajal, de poner en un partido donde necesita los puntos fuera de casa a Beltrán, a Veiga y a Chelby juntos en el centro del campo. Sin embargo, ahora que va con marcador a favor, también están llegándole con mucha facilidad, ¿eh? O sea, no existe el centro del campo en defensa, sencillamente con lanzar balón largo, muchos bajan Roger y Boye.
Sí, sí, y las espaldas las está ganando el Elche, sí, muy habitualmente. Otra cosa es que luego tenga más o menos fortuna de cara al marco rival. Ese balón en largo, a ver quién lo pelea. Nadie lo despeja, nadie busca el ataque. Al final, el último en golpear es con la cabeza Diego González. Pelota para Edgar Badía, que recuerdo ha salvado una casi de gol a botas de Gabri Veiga. En el 27 estamos. 0-1 gana el Celta, 0-1 pierde el Elche. Tiempo de juego también. El día de los Reyes Magos.
¿Hay penalti en el Molinón, Pablo?
Penalti a favor del Levante. La lía Yuca en un balón sin peligro dentro del área. Balón dividido. Mete el codo sobre De Frutos. Penalti lo va a tirar Johnny Montiel. Pichu Cuellar bajo palos. 26 de la primera. Bayoni. Gol. Gol de Levante. Johnny Montiel abajo. Lo adivinó el Pichu Cuellar, lo tiró a la izquierda del portero, pero abajo, seco, a la esquina, imposible para el portero del Sporting. Se adelanta el Levante, el penalti tonto de Yuca, lo transforma Johnny Montiel, 27 de la primera en el Molinón. Sporting 0, Levante 1.
La carga de Yuca con el árbitro a 3 metros, le da con el hombro en la cara, el árbitro señala el penalti, adelanta Montiel. Al Levante, menuda racha la del conjunto valenciano en el 27, ganando por 0-1 en el Molinón. Volvemos al Martínez Valero, se agarra.
Por lo de la racha del Levante, el dato es que no ha habido nunca ningún entrenador en la historia del Levante con una racha como la que lleva Calleja.
Alucinante.
Es tremendo, es tremendo. Mientras tanto, en el Martínez Valero, el Celta bastante más cómodo y además jugando a la contra como ahora. Gabri Veiga otra vez dentro del área, mete el pase atrás, calcando casi la acción del gol. En este caso no aparecía ni paciencia ni Iago Aspas, y sí se pudo adelantar Edgar Badía, pero con mucha, muchísima facilidad, a pesar de los tres centrales, llegando el Celta a los dominios del Elche.
El Elche es una lágrima en defensa. Esta semana ha firmado ya uno de sus primeros refuerzos, porque se esperan bastantes en este mercado invernal, como es Leandro Magallán, procedente del Ajax. Llega libre hasta final de temporada y es ya el primer refuerzo, aunque es verdad que no ha entrado hoy en la lista de convocados, porque apenas ayer por la tarde es cuando se hizo oficial su llegada.
Parece que empieza el Celta a estar mucho más cómodo, ¿eh? Lleva un rato sin pasar por ningún apuro y jugando, casi diría yo, a placer desde la defensa al centro del campo y buscando la espalda de la defensa del conjunto ilicitano. La protege bien Paciencia, hay falta, lo ha agarrado, sí, el árbitro andaba cerca de esa ubicación.
Amarilla.
¿Para quién? Bueno, no sé si hemos dicho que pitan un madrileño y un catalán, que tiene su gracia. El madrileño sobre el césped de Ortiz Arias, el catalán desde la sala Bor es Estrada Fernández. ¿Nos sacáis de dudas para quién es la amarilla?
Pues yo creo que es para Gonzalo Paciencia, sí, por festejar, sí, que le han pitado una falta.
Sí.
Hay un poco ahí de cachondeo y
sí,
le sacan la amarilla. 7 de la tarde, 6 en Canarias. Tiempo de juego en directo desde las 6:30 de la tarde en este día mágico, en este Día de Reyes, con el inicio de la jornada número 16 en la Liga Santander y un partido en marcha desde las 6:30 de la tarde en Elche, José Manuel Segarra.
Cumplida la primera media hora de juego, está ganando el Celta, gracias, como siempre, a Iago Aspas. Elche 0, Celta 1.
A las 9 de la noche quedará el Valencia-Cádiz en segunda división, jornada número 22, primera de la segunda vuelta. Un resultado ya, un partido disputado, Ponferradina 2, Villarreal B1. Desde las 6:30 en marcha en el Molinón, el Sporting Levante, Pablo.
Pisamos ya el 29 de partido en el estadio del Molinón. Está ganando el Levante, el gol de penalti de Johnny Montiel, que adelanta al que de momento es líder de la segunda división. Sporting 0, Levante 1. Palamericano.
Habrá otro partido más hoy en segunda división, el que se disputará en Butarque, 9 de la noche, Leganés-Lugo. También estamos pendientes del fútbol internacional, de la Ligue 1 en Francia, hoy se enfrenta el PSG al Châteauroux, y de la Premier League, 9 de la noche, el Manchester United, rival del Barça, se mide al Everton. Baloncesto, pendientes también de la jornada número 17 de la Euroliga, con dos partidos con representación española, 8:30 de la tarde, Valencia Estrella Roja, y a las 9:45, Real Madrid Maccabi. Todo eso, además de la mala noticia de Carlos Sainz, que está valorando su abandono del Rally Dakar después de sufrir hoy un accidente. Además, en balonmano, en poquitos días arranca el Mundial, hoy se disputa en el Torneo Internacional de España, ese España-Bahrein, a partir de las 7 de la tarde. Y luego la noticia milagro del día, me la recordaba hace un ratito Rubén Parra, el safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, que hace 3 días sufrió un paro cardíaco después de llevarse un golpe tremendo cuando placaba al jugador, al receptor de los Bengals, T. Higgins. Estaba en el hospital, estaba en la UCI, tuvieron que reanimarle en el campo. Se le paró el corazón de nuevo también en el hospital, estaba con ventilación mecánica. Bueno, pues solo 3 días después informan los Bills que Damar Hamlin está respirando por su cuenta, ya sin respiración mecánica, y que es capaz de hablar y de comunicarse después de que le hayan quitado el tubo de respiración. Verdaderamente un milagro de la Navidad. 7:03, 6:03 en Canarias.
¿Y tú que tienes una mascota en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Yo lo que necesito es una alarma que pueda conectar cuando Toby se queda solo en casa, que es a diario.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti, porque es compatible con mascotas. Y tú siempre puedes conectarte a las cámaras para comprobar que está bien. Y es que tú sabes lo que necesitas, y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Digamos que, chicos, que a Pedrito Martín no le ha convencido mucho el criterio de Ortiz Arias en esa amarilla, dice Pedro. Mira que están delicaditos los árbitros, ya no tienen ni sentido del humor. Este árbitro expulsó el otro día a Fedal por hacer el signo en la sien de que estaba loco cuando ya regresaba a su campo. Eso, bueno, te lo compro. Pero esto, bueno, pues esa amarilla que se ha llevado Paciencia por celebrar la falta.
Sí, como si fuera un gol. Ha celebrado la tarjeta, o sea, la falta, como si fuera un gol, ¿no?
Pues mira que coincido yo con Pedrito, pero en esto discrepo, ¿eh?
Yo también, yo discrepo con Pedrito, claramente.
Claro, o sea, cachondearse del árbitro, hombre, o sea, al final.
Claro.
Es una falta de respeto.
vete a un juicio y cachondéate del juez.
Un poco de vacile.
Que acabas donde acabas.
Sí, ha habido vacile.
Ojo a la claro, falta, hombre. Ojo a la falta para el Elche desde la parte derecha. La va a botar o bien Gumbau zurdo o bien Mascarey diestro, como casi siempre. Todos en la frontal. Le va a pegar Mascarey al punto de penalti. El remate de Boye.
Estaba
Se
solo.
Se marcha fuera. Madre el mía. Remate de cabeza de Lucas Boye, que no se lo quiere creer, o al menos no lo parece. La ha rematado fuera cuando andaba él solito en el área pequeña. Servirá de portería el Celta.
Se ha lanzado en plancha para rematar. Yo no sé si esperaba estar tan solo, pero en cualquier caso lo estaba. El balón no cogió dirección, ocasión clarísima del Elche.
Ahí se quedan echándose la culpa a los centrales uno al otro.
Yo creo que no era un remate de cabeza, ¿eh?
No, probablemente no, Marcos, por la altura del balón.
Eso es, entonces como va tan abajo no le da tiempo a girar la cabeza, no tiene espacio. Entonces ahí si se tira hacia el balón y le da dirección a portería, ya solo quedan los reflejos que pueda tener el portero. Pero creo que con la cabeza era muy difícil. Si hubiese ido un poco más
arriba. Y no habría
arriba,
sido fuera de juego, ¿verdad?
No.
Yo creo que la estrategia es muy buena, ¿eh? Es muy buena porque entra solo.
Sí, el movimiento es de delantero buenísimo, pero yo creo que no está viendo el balón. O sea, él el balón se lo encuentra.
¿Y no crees, Elías, que el balón va muy abajo para meter ahí la cabeza?
Sí, sí, probablemente. Pero como te digo, es que no lo va viendo. O sea, él hace muy bien el movimiento, pero no está mirando la trayectoria del balón. Por eso casi.
Ojo al Celta, perdona a Gabri Veiga. El centro dentro del área, la saca Carlos Clerc. Continúa el peligro desde la frontal. El disparo de Chervi acaba atrapándolo sin problemas Edgar Badía. La de cosas que están pasando en 35 minutos, un gol y ocasiones clarísimas para los dos equipos. Lo va a intentar el Elche, viene Lucas Boye dentro del área, va a forzar el córner. Golpean Fran Beltrán desde la esquina, servirá el Elche.
Las y hay que estar atentos sí. al Iván enfrentamiento entre, sí, perdona, entre Pere Milla y Franco Chervi, que están picados desde hace varias jugadas y están constantemente dejándose la piernecita y demás. Vamos a ver esto en qué acaba.
La defensa sigue siendo una verbena, ¿eh? Está entretenidísimo porque es que el nivel defensivo es bajísimo.
A ver el córner que lo prolonga Gumbau dentro del área, la saca el Celta, le cae de nuevo a Gumbau a la frontal. Ojo al remate de chilena, ni más ni menos, el remate de chilena de Vigas. El balón lo atrapa Marchesín. Estaba mirando los datos de Aspas con el gol de hoy. A ver, espera, que viene precisamente Iago Aspas. Con él Vigas, hay falta en ataque. Sí, con el de hoy lleva 8 goles, si no me decís lo contrario, de esta liga. Pero es que en las anteriores ha marcado 18, 14, 14, 20 y 22. Es que es un seguro de vida este tío.
Sí, iba a hacer un comentario con la selección española, pero ¿para qué?
Ya. Como no hace falta, ¿verdad?
Bueno, ya veremos qué pasa ahora, ¿no? En la nueva etapa de Luis de la Fuente. Ya sí.
El de hoy es especial porque lo ha marcado con el escudo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego se lo ha besado, ¿eh?
Hombre, claro.
Hay un aspecto que cuando se habla de... Cuidado. Hay manos, sí, hay manos. Dale.
Hay manos de Aidó claras que yo no sé cómo el auxiliar que está a 2 metros no ha visto. Pues no los ha visto.
Eso es un control orientado de primer nivel.
Para el que no lo esté viendo, las manos son muy lejos del área, ¿eh? No hay...
Sí, sí, sí.
Sí, prácticamente claro. En 3/4, que es donde estaba en línea, pero protesta, obviamente, en la parroquia sí, local.
Es verdad, José, que está lejos del área, pero era uno contra uno ya para portería.
Sí, hombre, que parece mentira. Tampoco tienen tanto trabajo, hombre.
Y encima se la acomoda orientada para alejarla del delantero, llevarla a la pierna. Bueno, no estaba mal. No lo hizo mal, Aido.
Un artista.
Pues nada, no. Que no lo ha visto ni el auxiliar ni el árbitro. Y ahora lo que pita es falta en ataque de Lucas Boye, casi 38 de la primera, Martínez Valero, Elche 0, Celta 1.
Pues os decía sobre lo de Aspas y el Mundial y si ahora va a ir convocado o no, uh-huh. Que uno de los principales problemas de que haya un Mundial cada 4 años, que está muy bien y todo, es que si pierdes la oportunidad en ese momento, claro. ya no vuelve. Entonces, bueno, ahora podrá ir a la selección, ¿no? Ya es veterano o lo que sea, pero el Mundial ya se les fue a todos los de todas las selecciones que no entraron.
Lo pensaba yo también con el Panda, ¿no?
El siguiente Mundial para Aspas ya. Son 39 años.
No, ese ya... Ah, y para los de otras selecciones y todo. El problema de los Mundiales es que como te pille... Italia, no se clasifica. Venga, eres un joven talento de Italia, esta ya no vas. En la siguiente no le caes bien al seleccionador o no te ve, tampoco. En la siguiente tienes una lesión muscular, nunca jugaste tu vida un Mundial.
Oye, es tremendo.
Marcos, eso. Hablando de delanteros y sí. De Italia, Viali. Qué grande, ¿eh?
Pues que pa' descanse. Pero Viali yo creo que representa, no sé si estaréis de acuerdo, pero representa lo que es la emoción y la pasión por jugar al fútbol. Creo que su fútbol, cuando era futbolista, tenía muchísima pasión.
A mí me encantaba.
Y lo transmitía muy bien. Y después, como jugador-entrenador, yo creo que fue el más exitoso de todos en un rol que fue imposible para Gullit, para Romario que lo intentó, para Guea, para Zola, muchos... ¿no? Para Gianfranco Zola, o sea, el Chelsea tuvo varios. Y después como comentarista era espectacular, buenísimo, el mejor.
A ver, perdona, que viene una falta que puede ser peligrosa para el Elche desde el costado derecho. Están los de siempre, Gumba o Mascarell, le va a pegar Mascarell el 21 del Elche dentro del área. ¡El remate! ¡De cabeza! Se va a marchar a la izquierda de la portería del Celta. Era Diego González, el del remate de cabeza a la izquierda de Marchesín. Cada vez que más o menos se acerca el Elche, cada vez que hay peligro en la portería del Celta.
No acertó al remate de nuevo el futbolista del Elche, pero como dices, ya es el tercer centro que remata al conjunto ilicitano. Por cierto, el tema de los hombres que estaban calentando en el Celta, simplemente para que trabajen todos, porque ha rotado a los tres, están calentando otros tres, por tanto, simplemente para que estén a tono en caso de que haga falta sería la segunda.
¿Cómo me lo pasaba yo con el Viali, Ravanelli, Baggio, Del Piero, aquel?
Sí, hombre, y con el Viali Mancini también, ¿eh?
Bueno.
Sí. La Sampdoria, eso era...
Un cáncer de páncreas, que el cáncer de páncreas es fulminante. Ha aguantado 5 años Viali. Bueno, al final ha muerto con 58 años. Pero esto a los oyentes más jóvenes ni fu ni fa. No. O sea, no digo la muerte de Viali, digo que no recordarán absolutamente nada de lo que estamos hablando.
Yo no lo he
pero,
visto jugar, Santi.
Claro. Pues era una delantera. No, pues,
ya somos dos.
Pues lo que os digo, mucho, por ejemplo, creo. en esa dupla, Viali era la pasión, la emoción por jugar, el esfuerzo, y Mancini era el talento.
Sí.
En la Juve, Viali era el 9, Ravanelli el suplente probablemente, y Del Piero y Baggio eran el talento y la calidad. Era, no sé, un delantero, bueno, que de aquella en Italia jugaban los mejores, porque en aquella época del fútbol italiano todos los buenos iban para allá, y ahí estaba él manteniéndose. Y después... Lo que os decía, aparte de jugador-entrenador en el Chelsea, que yo creo que eso fue muy difícil porque estudió a Gullit, yo creo que como comentarista os digo, era una delicia escucharle, era muy bueno y disfrutábamos con él. Un hombre de fútbol, descanse en paz.
Gianluca Vialli,
a ver, Yago Aspas, otro hombre de fútbol, metiendo un balón imposible para Chervi, lo saca el Ibelton Palacios, el esférico vuelve a ser del Celta.
Vamos a ver quién está más cerca del gol, si el Levante del segundo o el Sporting del empate en el Molinón, Pablo.
Ninguno de los dos, Santi, porque el partido se ha parado después del gol del Levante. Lo intentó el Sporting con dos remates de media distancia de Pedro Díaz y de José Grajera, pero el Levante ha vuelto a trincar la pelota. El Levante es un señor equipo haciendo un partido muy serio en el Molinón y ganando con ese gol de penalti de Johnny Montiel. De momento, Sporting 0, Levante 1, 5 para el descanso.
La autopista del Celta por la banda derecha o la banda zurda de la defensa del Elche es terrible.
Es un escándalo. Gabri Vega se está poniendo las botas.
Sí, porque al final el Elche necesita centrales como el Comer. Ya he comentado la llegada de Magallán, pero es que está jugando Palacios de central por un lado y Diego González y Vigas, que la verdad es que este equipo necesita centrales como el Comer, pero no uno. Y Machín juega con tres siempre.
Yo le veo algún problema más, Elías. Bueno, evidentemente, los puntos que tiene que haber más problemas, pero... Pero
¡uy, espérate!
Ejemplo...
¡Que viene Veiga! ¡Que este tío es muy bueno! ¡Que puede encarar! ¡Solo! ¡Mano a mano! ¡La saca el Garbadía!
¡Qué porterazo tiene el Elche!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno es Veiga! ¡Vaya control! ¡Vaya autopase! ¡Vaya velocidad! ¡Solo le faltó esquinar un poquito más el disparo! ¡Lo acertó el Garbadía! ¡Atrapó el portero del Elche! ¡Otra clara para el Celta!
Como diría que él le ha arrancado las pegatinas con esa carrera.
A Vigas.
Yo no sé si ha tenido demasiado tiempo para pensar Gabri Veiga.
Yo creo que va un poco tieso, Iván. Son 55 metros de carrera hoy, con 45 metros de carrera y llega un pelín tieso.
El autopase es maravilloso, pero yo es que destaco mucho a Badía porque el hombre es el más goleado, evidentemente, de la categoría. Son 34 goles con este de hoy, pero es que lleva casi 70 paradas, que es una locura.
Sí.
Viene el Elche, perdona, que viene Roger desde el costado izquierdo. Ahí tiene problemas, muchos problemas, porque en velocidad, lógicamente... Lo normal es que le ganen, la termina sacando el Celta en el Martínez Valero.
Hablando del Mundial, igual a Veiga le vino mal el Mundial y fue 6 meses antes, porque vaya nivelazo,
sí,
¿eh?
Sí, impresionante.
Vaya nivelazo.
Vaya primera mitad.
Tremendo.
Bueno, y el gol que marcó el otro día al Sevilla.
Por eso os digo, si el Mundial fuese en junio, madre mía, con esta progresión que lleva, este chico está muy bien.
Pero estaba mirando los datos, Marcos, de que pese a que tiene 20 años, ¿sí?, hace ya 3 años que debutó con el Celta en primera.
Lo hizo con Óscar, ¿no?
Pues puede ser.
Con Óscar García Junyent, me parece.
Que la eclosión ha llegado ahora, pero que ya lleva ahí llamando a la puerta desde hace tiempo. El bueno de Gabri Veiga, vecino de Porriño.
Y que si al nivel sigue teniendo ficha de filial.
Por eso, sí. Ese 28, que luce a la espalda.
Lo que tendrá será una cláusula estratosférica.
Mal.
Claro, el dorsal es del filial, pero la cláusula me imagino que estará muy atado, pero lleva esta temporada increíble. Y
bueno, más asistencias.
¿Y tú, por cuánto crees que lo dejan salir, Marcos? Que es la cuestión. No la cláusula que tiene. Porque según están ahora los equipos, los clubes españoles,
sí.
Igual te ofrecen 30 o 35 y te lo llevas, ¿eh?
Sí, probablemente seguro.
Está el Elche poniéndole ahora mismo bastante más corazón que cabeza y que fútbol, pero se le está yendo de las manos ahora mismo el partido con el 0-1 y con las ocasiones marradas. Dice el árbitro que no se añade absolutamente nada, que hemos llegado al final de la primera parte, que concluye con el 0-1, el gol de Iago Aspas en el minuto 6 de la primera mitad, y van abajo ligeros pitos de la afición en el Martínez Valero.
Sí, se retiran jugadores a vestuarios. El Elche lo ha intentado hasta el final en este tramo último de la primera parte, pero al final tímidos pitos. No sé hasta qué punto también con el colegiado por esa última acción y por actuaciones previas. Descanso de momento, pierde el conjunto local, pero intentará dar la vuelta, pese a que ambos entrenadores dijeron que esto no era una final.
Termina la primera mitad del partido que abre la jornada número 16 en Primera División en este Día de Reyes, con el resultado de Elche 0 Celta de Vigo 1. Marcó Iago Aspas en el 6. Enseguida el resumen del partido de Primera División, pero vamos a pasarnos también para ver si conocemos ya el descuento en Segunda División en el Molinón. ¿Se sabe cuánto alarga el colegiado, Pablo?
Está sacando el cuarto la tablilla ahora mismo Santi. Silencio, se rueda. Ahí viene el cuarto árbitro. No la saca todavía porque está Mohamed Buldini doliéndose, sí, de la zona del aductor. Parece que no es nada lo del delantero de Levante, que se levanta. Y ahora sí, va al cuarto con el añadido. Tres más, nos vamos hasta el 48, estamos en el 45 de partido en el Estadio del Molinón. Lo está ganando el Levante, líder virtual de la segunda. Sporting 0, Levante 1.
6 y 17 en Canarias.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Vamos con los números de la primera mitad, lo que nos ha dejado esta primera parte entretenidísima, ¿eh?, entre el Elche y el Celta de Vigo, que se marcha con victoria momentánea del Celta al descanso. Posesión de balón 53-47 para el Elche, tiros totales 7-7, tiros a puerta 2-4 para el Celta, disparos bloqueados 3-2, saques de esquina 4-1 para el Elche, faltas 9-7 también para el Elche y paradas 3-2. También para el Elche, que manda prácticamente en todas las estadísticas. Los mejores son cosa vuestra, José, Iván, aunque podéis pedir el comodín del público.
Si no me decís lo contrario, lo tengo clarísimo. Edgar Badía, el mejor del Elche. Y a pesar del gol de Iago Aspas, Gabri Veiga, enorme en el Celta.
Al árbitro ahora le preguntamos a Pedrito que le ponemos. Le damos un poco de tiempo a Pedro. Elías, ¿qué te ha parecido esta primera mitad entre Elche y Celta?
Pues la verdad es que me he divertido porque ha sido un ida y vuelta que siempre se ha entretenido de ver y que da bastante emoción, pero creo que este primer tiempo explica muy bien por qué los dos equipos están donde están. O sea, defensivamente son equipos absolutamente vulnerables. El Elche mucho más porque además está con una falta de confianza brutal, pone una defensa de 5 y por delante a Gumbau y Mascarell, y se siente absolutamente desarbolado permanentemente, y creo que el Celta también ha mostrado muchos problemas defensivos. Es verdad que la exuberancia ofensiva, pues tanto de Gabri Veiga como de Iago Aspas, pues hace que el Celta vaya por delante, pero el partido seguramente para los puntos sería de empate y a muchos goles.
Marcos, ¿qué quiere decir de esta primera mitad en el Martínez Valero?
Bueno, que probablemente el Celta, tal como es la ley del fútbol, se pueda acordar de las dos ocasiones claras falladas por Gabri Veiga, con su mérito y con la jugada, pelotero y de nivel. Pero hay que meter en fútbol y verdaderamente mete gol el Celta. Iago Aspas, y tiene dos muy claras con Gabri Veiga, que eso ya daría por cerrado el partido. Sobre el Elche, que lo iba a comentar, a nivel táctico, si la gente lo visualiza, son tres centrales más dos carrileros, cinco. Pongamos a cinco atrás y ponemos tres delanteros, entre comillas, Peramilla, Lucas Boyé y Roger Martínez. Entonces solo quedan dos jugadores, Omar Mascarell y Gumbau, en medio campo. Eso es insostenible. El Celta tiene a Fran Beltrán, a Chervi, y tiene a Gabri Veiga. Entonces, como con Gabri Veiga, siempre está solo porque siempre tiene uno más. Y sí que es verdad que el nivel de los centrales del Elche tiene que mejorar. Vimos alguna de Vigas muy blando, poca confianza tienen, muy poca en sí mismos. Pero si no dominas el medio campo, si están tan solos Mascarell y Gumbau, si tienes una alineación de defensores por un lado, atacantes por otro, y por un lado solo quedan dos en medio, es muy complicado. Y creo que el gran problema del Elche en esta primera mitad es que no domina los tiempos en medio campo y hace que los jugadores del Celta lleguen muy sueltos. De hecho, Gabri Veiga llega siempre suelto. Y después los centrales no tienen ese poderío. Si ahí tuvieses, yo qué sé, pues un Sergio Ramos, Puyol, Piqué, lo que sea, para corregir, pues igual no se nota. Pero claro, encima la defensa del Elche no tiene la confianza ni el rendimiento individual y colectivo. Entonces, los últimos 30 metros para el centro para el Celta son un paseo. Por eso quería explicarlo, porque es lo que dice Elías, y yo veo encima esto un poco más, que creo que el Elche necesita meter más gente en medio campo para dominar esa fase, si no va a estar expuesto atrás siempre.
Le pone Pedrito a Ortiz Arias un 6 de nota en la primera mitad. Enseguida los mensajes con Bruno, pero confirmamos el final de la primera mitad en el Molinón, Pablo.
Descanso en el Molinón con victoria momentánea para el Levante, que está siendo superior, que está transformando esa superioridad en ventaja en el marcador. El gol de Johnny Montiel, el penalti provocado de Yuca, que le metió el codo a De Frutos. Johnny Montiel de momento decide al descanso en el estadio del Molinón. Sporting 0, Levante 1.
Nos faltas tú, Bruno, para cerrar esta primera mitad con los mensajes que ha dejado el pueblo en estos 45 minutos.
Pues por aquí el primero nos decía: esto sí que es un regalo de Reyes, tiempo de juego para acompañarme en esta tarde noche de trabajo. Mucha suerte a todos los que trabajan en el día de hoy, que lo hagan acompañados de tiempo de juego, claro que sí. El Elche cada día que pasa certifica aún más su descenso, vaya temporadita llevan los pobres. A saber qué regalo de Reyes, decía otro, ha pedido el Elche para mejorar esta situación que es muy, muy, pero que muy lamentable. Me pregunto qué será del Celta de Vigo el día que Iago Aspas deje el fútbol, se preguntaba este oyente. Otro decía: cuando Aspas cuelgue las botas hay que darle la presidencia, pero no solo del Celta, sino de Vigo y de Galicia, si hace falta. Y el último decía que tenemos que repasar las ventas del Celta. La última fue la de Brais Méndez por unos 15 millones. Si llegan con una oferta de 30 kilos por Gabri Veiga, lo lleva hasta el presidente en furgoneta a donde haga falta.
Claro, puede ser. Os agradecemos a todos los mensajes y la escucha y la atención para hacernos compañía entre todos en esta tarde del Día de Reyes, en uno de los días más bonitos y más especiales del año. Se está jugando ya ese partido de balonmano que decíamos antes en Valencia. Está ganando España 13-7 en el Memorial Domingo Bárcenas, de preparación para el Mundial de Balonmano, que se disputa entre el 11 de enero y el 29 de enero en Polonia y Suecia. 7 y 23 de la tarde, 6 y 23, que no se mueva nadie, que esto es Tiempo de Juego y estamos con vosotros hasta las 11 de la noche.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.